Radio Sintonía, Lo Bello que es Vivir. Espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asomasamen.
Lo Bello que es Vivir. Un programa dirigido por Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo Bello que es Vivir. Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo Bello que es Vivir. La cita de los jueves con Asomasamen. Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Buenos días a todos nuestros radio oyentes. Un jueves más estamos, como siempre, fieles a nuestra cita de 12 a 1 en Radio Sintonía para hacer nuestro programa Lo bello que es vivir. Un programa que hacemos a Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental. Y lo hacemos porque nos gusta prevenir, cuidar y cuidarnos nuestra salud mental.
Nunca pierdas la ilusión.
Bienvenido un jueves más.
Un lugar para el amor.
Muy buenos días, compañeros.
Buenos días.
Saludamos aquí a Aurora Estrada, buenos días.
Hola, muy buenos días.
A Fátima Pérez, buenos días. ¿Qué tal? Ana Rodríguez, buenos días.
Buenos días.
Al compañero Ricardo Araujo, que está aquí también presente. Buenos días. Y a todos con el que nos escucha.
Será sin avisar.
Que les habla, que soy yo, ya me conocen, César Ramos.
Pues buenos días a todos y, como siempre, antes de comenzar les recordamos el teléfono de Radio Sintonía, que es el 928-53-2440. Hoy en Lo Bello que es Vivir les vamos a hablar de la figura del asistente sexual, ya que las personas con diversidad funcional también tienen necesidades afectivas, eróticas y sexuales, con la diferencia que solo pueden satisfacerlas a través de un servicio especializado como es un asistente sexual. A menudo la familia, los tutores o las instituciones les niegan este apoyo porque no lo reconocen la sexualidad o no están de acuerdo por razones morales o ideológicas con este tipo de servicios. Pero tenemos que ver la asistencia sexual para personas con diversidad funcional como un derecho al propio cuerpo. Para hablarnos de este tema nos acompaña Antonio Centeno, que es el responsable de la plataforma asistenciasexual.org. Buenos días, Antonio, ¿qué tal?
Hola, buenos días, muy contento de estar aquí.
Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy.
Gracias a vosotras por la invitación.
Te presento a las compañeras, está Sisa, Ana y Aurora, y yo que soy Fátima.
Buenos días, Antonio.
Hola, buenos días.
Y como siempre aquí en Lo Bello que es Vivir, comenzamos todas las mañanas con música. ¿Y con qué vamos a empezar esta semanita? Con la canción de Kalima y Macaco, Alma.
Alma se desviste, va por la calle medio desnuda, no siente vergüenza. Alma se desviste, va por la calle medio desnuda, ya no siente vergüenza. Mirando despacito, dicen que pa' llenarse hay que vaciarse primero. Llamen al camión de las mudanzas, que yo solo no puedo. Dicen que pa' mirar pa' afuera primero hay que mirar pa' adentro. Que me quiten las lentillas, quiero ver clarito el cielo, el cielo, el cielo. Alma se desviste, va por la calle medio desnuda y no siente vergüenza. Mirando despacito, dicen que las raíces no se clavan, se suceden, crecen, se entrelazan. Dicen piensan que la charca se pudre. Si no es removida, la vela se ahoga. El agua dormida solo desemboca el río en el mar que no amarra. Alma se desviste, va por la calle medio desnuda y no siente vergüenza. Que el plano lo dibuja la pluma de mi paso, que el eco sea el sonido de un pie sosegado. Que todo lo de antes y después sea solo un diminuto garabato. Tengo un plan, que el flow sea mi trato. Tengo un plan, que el flow sea mi trato. Tengo un plan. Alma se desviste, va por la calle medio desnuda y no siente vergüenza.
La Organización Mundial de la Salud nos dice que la salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Cuando la OMS habla de la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, si a las personas con diversidad funcional no se les permite tener esta posibilidad, se está incumpliendo esto que nos transmite la OMS. Es por ello que tenemos que entender la asistencia sexual como un apoyo para acceder al propio cuerpo y posibilitar a estas personas el poder acceder a la sexualidad de una manera respetuosa y normalizada. Como les decíamos antes de la canción, tenemos a Antonio Centeno como invitado, que es el responsable de la plataforma asistenciasexual.org, y hoy nos acompaña desde Barcelona para hablarnos de estos tipos de apoyos que consisten en poder acceder sexualmente al propio cuerpo o al de una pareja. Buenos días de nuevo y bienvenido a Lo Bello Que Es Vivir.
Muy buenos días.
Pues nada, Antonio, antes de hablar de lo que es la asistencia sexual, cuéntanos un poco en qué consiste, qué es el movimiento de vida independiente, para poder entender mejor el concepto del asistente sexual.
El movimiento de vida independiente es un movimiento político, social, que surge a finales de los 60, a principios de los 70, en la California hippie, en el que las personas que hasta aquel momento habían sido calificadas como discapacitadas y cuyo, digamos, cuyo presente y futuro era vivir en una institución, en el caso de que la familia no sintiese cargo, pues bueno, se revolvieron contra esto y dijeron que con el dinero que se gastaban en encerrarlos en instituciones, que les diesen a ellos el dinero para que se gestionasen sus asistentes y vivir en sus casas, en sus comunidades, y poder participar en todos los ámbitos sociales. Y esto, bueno, los americanos otra cosa no, pero son prácticos, lo pusieron en práctica, funcionó, y desde ahí pues fue evolucionando también una vez que llegó a Europa con un, digamos, ya con un aire más social. Y en España pues arranca en el 2003 con la creación del Foro de Vida Independiente y Libertad, y bueno, a partir de ahí se han ido generando algunas oficinas de vida independiente en diferentes territorios del Estado, y es un movimiento político también a nivel europeo. Existe la Red Europea de Vida Independiente, la ENIL, por las siglas en inglés, y bueno, creo que es un movimiento que lo que hace es poner a la persona en el centro de la toma de decisiones, ¿no? Desplazar ese poder que han tenido siempre las familias y los profesionales para decidir qué era lo que más nos convenía, y poner esas herramientas en manos de las personas. Es decir, que no trata de que las personas hagan cosas por sí mismas, sin ayuda, sino que tengan responsabilidad, control y libertad sobre esos apoyos con los que pueden hacer su vida cotidiana.
Y la capacidad, esa capacidad de decidir, ¿verdad? De que no decida nadie por ti mismo.
Uh-huh. Sí, es la diferencia al final entre vivir como un objeto. Uh-huh. Un objeto de intervención de profesionales o un objeto de caridad o de buena voluntad de familias y amigos, ¿no? Entonces, cuando tú puedes decidir sobre tu cuerpo, sobre tu vida cotidiana, pues esto es lo que te constituye como sujeto.
Mira, ¿y cómo se podría definir la asistencia sexual?
Pues dentro de este planteamiento que hemos hecho, es uno de los apoyos necesarios para poder tomar decisiones con esta forma de autonomía minoritaria, que consiste en hacer las cosas, las tareas cotidianas, con las manos de otra persona, que es el asistente, y tus propias decisiones. Esto en general, la figura es el asistente personal, que se ocupa de todas las tareas, menos aquellas que tienen que ver con la sexualidad. ¿Por qué? Bueno, pues esto por una cuestión cultural, política, ahí hay una barrera. Entonces se crea esta otra figura con la misma idea de responder a esta forma de autonomía minoritaria y que se ocupa de las tareas vinculadas con la sexualidad. Siempre entendiendo que a lo que uno tiene derecho es a acceder a su cuerpo, no tiene derecho a acceder a otros cuerpos sexualmente, ¿no? Eso pues desde luego es valioso e importante, pero no va por la vía del derecho, porque un derecho genera obligación de la otra parte y esto no va a ser. No es un derecho, es algo valioso que hay que trabajar vía, pues eso, ¿no? Las relaciones y los acuerdos y el consentimiento, ¿no? Pero el propio cuerpo, poder conocerlo, poder acceder a él también sexualmente, poder vivir el autoplacer, es decir, es un apoyo para vivir no todas las dimensiones de la sexualidad, sino aquellas que tienen que ver con el autoerotismo, con el conocimiento del propio cuerpo y con la vivencia del autoplacer.
Bueno. Muy bien explicado.
Mira, ¿y de dónde nace esta figura de asistente sexual?
Bueno, hay antecedentes en Estados Unidos, desde un punto de vista terapéutico, ¿no? Con esta visión médico-rehabilitadora de nuestra realidad, pues surgió una figura que era el surrogate o sustituto sexual, que era una figura de apoyo para un terapeuta sexual que, digamos, indicaba al paciente una serie de prácticas sexuales que debía hacer. Entonces, esta figura del surrogate pues se encargaba de hacer esas prácticas sexuales con el paciente en ese marco de terapia, ¿no? Entonces, bueno, saliendo de ese marco de terapia, es decir, nosotros no necesitamos terapia, no estamos enfermos, somos diferentes, tenemos una forma de autonomía diferente, una forma diferente de hacer las cosas. Entonces, bueno, ese planteamiento aquí, concretamente en España, arrancaba hacia 2012-2013, a raíz de, bueno, de sobre todo del el impacto que tuvo la película de Las Sesiones, que explicaba esta figura que digo del surrogate, pero que utilizaba la palabra asistencia sexual. Y bueno, a partir de ahí, desde el movimiento independiente, pues hicimos nuestra propia propuesta de lo que entendíamos que debía ser la asistencia sexual, no desde luego como una terapia, sino como un apoyo específico para una forma de autonomía minoritaria.
Antonio, y aquí en España, ¿cuál es el marco teórico y legal que rige la figura del asistente sexual?
No hay una ley que reconozca esta figura. Uh-huh. Tampoco hay ninguna otra que lo prohíba. Entonces, digamos que legalmente se puede trabajar como asistente sexual, a mi entender, que tampoco soy un experto en leyes, pero hasta donde he podido preguntar y aprender, pues podría ser una persona dada de alta en el régimen de autónomos, en el epígrafe de otros trabajos, o podría ser una persona también por cuenta ajena, como ocurre en los salones eróticos, que son legales en España, que están registrados, pagan sus impuestos, y que el límite que pone la administración para decidir si es un salón erótico o es un espacio de prostitución es que no haya acceso a los genitales de la persona trabajadora. Y la propuesta que nosotros hacemos, desde luego no hay acceso a los genitales ni a ninguna otra parte del cuerpo de la persona trabajadora. Con lo cual, si tenemos este ejemplo de algo que ya es legal, pues también se podría haber entidades que trabajasen contratando legalmente asistentes sexuales.
¿Y qué tarea se lleva a cabo la persona asistente?
Bueno, se convierte en tus manos. Entonces, lo que la mayoría hace con sus propias manos, pues la persona con discapacidad funcional lo puede hacer con las manos del asistente y ir tomando las decisiones que le permiten, pues, ya digo, explorar el propio cuerpo, saber qué siente, qué le gusta, qué no. Esto es muy importante porque cuando se tiene una experiencia de vida sin la dimensión del deseo, del placer, de lo sexual, pues las personas que tienen esa experiencia de vida a veces se encuentran en situaciones en que no saben reconocer que están en una situación de abuso, porque no saben que les gusta, que no, que es íntimo y que no, ¿no? Entonces, esa exploración del cuerpo, ese conocimiento, ese autoconocimiento, luego el autoplacer, la masturbación, pues todos esos elementos que ayudan a construir una vivencia del propio cuerpo desde el placer. Esto, desde luego, es una parte importante, pero no es toda la sexualidad, ni mucho menos. Pero sí es verdad que sin esta parte es difícil que se puedan establecer luego vínculos con otras personas para vivir todas las otras dimensiones de la sexualidad.
Antonio, ¿y quién puede ser asistente sexual y qué formación o actitudes tiene que tener para poder serlo?
Bueno, al final, como decimos, que la responsabilidad y las decisiones sobre la situación las tiene que tomar la propia persona cuando sea funcional, pues en principio, a priori, no hace falta una formación específica para todos los asistentes sexuales. Otra cosa es que cada cual, por sus características personales, pues piense que determinado asistente sexual tiene que tener una formación en algo, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, si alguien utiliza un respirador, pues buscará a alguien que se haya formado en saber utilizar ese tipo de aparatos. Pero bueno, pues si no utiliza un respirador, pues no te hace falta, ¿no? Pero lo importante es que cada cual pueda buscar los asistentes con la formación que mejor se adapte a su situación, que haya libertad para poder ponerse de acuerdo, porque al final, pues, lo que más garantías o mejores garantías da de que funcione es que estés con alguien con quien te sientes bien, ¿no?, en una situación de tanta intimidad. Claro. Alguien, por mucho que tenga 3 doctorados, y cuando se te acerca te da grima, pues eso no va a funcionar por mucha formación que tenga.
No, ya, claro, está claro.
Y bueno, Antonio, está claro, esta figura del asistente sexual es una figura que genera mucha controversia y polémica en la sociedad, ¿no? Incluso dentro del colectivo de las personas con diversidad funcional tienen opiniones dispares acerca de estos apoyos, asemejándolo en algunas ocasiones incluso a la prostitución. ¿Por qué no se llega todavía a normalizar esta figura, al igual que normalizamos, por ejemplo, la asistencia personal, ¿no?, que nos ayuda a realizar las tareas del día a día, como el aseo, alimentación y demás? ¿Por qué todavía tenemos estos tabúes en el tema sexual?
Bueno, es así. Tenemos el peso de una cultura, de la religión, que nos genera dificultad con el placer, ¿no? Un asistente personal, dentro de sus tareas, puede estar en contacto con los genitales de la persona con la que trabaja, y no hay ningún problema político ni social, porque como la intención es higiénica, todo está bien. Pero ese mismo contacto, si en lugar de tener intención higiénica tiene intención de dar placer, entonces hay un problema político, cultural, etcétera. O sea, que ni siquiera es la acción en sí, sino la intención con la que se hace, ¿no? Esta es la realidad que tenemos, ¿no? Entonces eso dificulta mucho no solo desarrollar la asistencia sexual, sino cualquier otro trabajo sexual en nuestro país, ¿no? Y además yo creo que también hay una parte de confusión sobre la asistencia sexual, porque se utiliza la misma palabra para conceptos en realidad muy diferentes, ¿no? Cuando hablaba, por ejemplo, de esta película, de las sesiones, ya digo, utilizaban asistencia sexual, cuando en realidad la figura que allí se mostraba era un surrogate, ¿no? Hay otras propuestas fuera del movimiento independiente de lo que es asistencia sexual, en la que, por ejemplo, pues se puede pactar cualquier tipo de práctica sexual entre el asistente y la persona. Bueno, pues esto yo lo entiendo ciertamente como prostitución. Bueno, y si se dirige a un grupo especial de personas, pues prostitución especial. Y si las personas que lo hacen están muy formadas en no sé qué, pues prostitución ilustrada. Pero al final, prostitución, ¿no? Bueno, yo creo que esa confusión de utilizar la misma palabra para modelos muy diferentes también hace que sea difícil que la propuesta política se consolida.
¿Y de qué manera puede afectar psicológicamente a una persona el no poder disfrutar de su sexualidad con autonomía?
Bueno, lo explicabais al principio del programa, ¿no? No os lo digo un activista, lo dice la OMS, que la sexualidad es fundamental en el desarrollo de la propia personalidad. Entonces, hay un artículo también, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, uh-huh, quiero recordar que era el artículo 23, que habla que no puede haber discriminaciones en el establecimiento de relaciones personales. Uh-huh. Y en otro apartado de la Convención se dice que una forma de discriminación es no disponer de los apoyos necesarios. Uh-huh. Por lo tanto, esta figura del asistente sexual es imprescindible para esta minoría, con esta forma de autonomía minoritaria, para no ser discriminados, ¿no? Uh-huh. Si no te puedes relacionar con tu cuerpo sexualmente, difícilmente te vas a poder relacionar sexualmente con las personas de tu entorno. Y evidentemente, pues eso es una dimensión fundamental, ¿no?, de la condición humana.
Claro, y de ahí la incongruencia también, ¿no?, que nos lo dice Derechos Humanos, lo dice la ONU, pero después a la hora de la práctica, de la realidad, los gobiernos, o por lo menos aquí en España, todavía como que no le dan esa credibilidad de necesidad, ¿no?, a la sexualidad, que es un poco...
Bueno, las dinámicas de las políticas públicas son complicadas, ¿no?, en el sentido que conformar una voluntad política sobre una cuestión a veces requiere, pues, de un apoyo masivo, popular, ¿no? Y como estamos hablando de una forma de autonomía muy minoritaria, que afecta a muy pocas personas directamente, ¿no?, pues es difícil que nadie tenga la valentía política de explicar las cosas claramente y de asumir, porque siempre hay mucho ruido, ¿no? Al final, la tendencia a intentar evitar el ruido, pues yo creo que pasa por encima. Yo creo que no nos falta razón a quienes intentamos promover esta figura, pero es que la vida no basta con tener razón.
Mira, yo personalmente te cuento, ¿no? Yo la figura del asistente sexual no la conocía hasta hace unos meses que hice una formación de sexualidad en personas con diversidad funcional, y ahí fue donde conocí esta figura. Y la verdad que a mí me sorprendió tanto y me llamó tanto la atención que yo lo creí necesario, o sea, el que nosotros hiciéramos un programa sobre este tema, porque creo eso, que es todavía muy desconocido, como tú dices, como es para una minoría, ¿no?, como está enfocado en una minoría, todavía la sociedad, esta figura de la asistencia sexual es muy desconocida para la mayoría de las personas.
Sí, bueno, además se sale un poco de las lógicas imperantes en el ámbito de la sexualidad, ¿no? Por un lado, no es una sexualidad que esté avalada por el porno, ¿no? No es algo que se venda como la buena sexualidad, ¿no? Y luego, por otro lado, visto desde el ángulo de la diversidad funcional, pues se nos quiere más como angelitos, ¿no?, como seres asexuales, ¿no?, como campeones. Sí. No con esta dimensión del deseo y del placer, ¿no? Por pura lógica, porque al final, si los mensajes que se lanzan sobre nuestra realidad siempre tienen que ver con que nuestros cuerpos son defectuosos, están mal, están tropeados, hay que arreglarlos, hay que reconducirlos a la normalidad, pues por pura lógica esos cuerpos no pueden ser deseables. Y bueno, si son deseantes, pues que se aguanten, porque
no pueden ser deseables y no pueden tener tampoco deseos sexuales, y ahí fallamos y nos equivocamos, porque no es cierto.
Sí, claro, es una simplificación y una bueno, una perversión de la idea de lo que es el deseo y el placer, que no es nada realista, en realidad. Sí. No es nada realista, pero bueno, funciona mucho. Y aquí sí tenemos un problema muy grande con la representación cultural de la diversidad funcional en general, pero también de la, en particular, y sobre todo de la sexualidad de las personas con diversidad funcional, ¿no? Uh-huh. Hay muy poca representación cultural, la poca que hay es estereotipada, solo aparecen los extremos del suicida o el superhéroe, y en medio no hay nada. y esta poca representación y polarizada que hay, pues no recoge para nada la dimensión de la sexualidad de las personas con discapacidad. Con lo cual, lo que no se ve en la tele no existe, porque en tu día a día difícilmente te encuentras a alguien con diversidad funcional, porque seguimos recluidos ahí en ese universo paralelo de la escuela especial, el centro de día, la residencia, el transporte especial. Entonces,
sí, y en todos estos sitios tampoco se le da lugar a la sexualidad, porque por ejemplo en residencias de ancianos, ¿no? Imagínate, tampoco se les da un lugar, ¿no? Para que un lugar de intimidad, un lugar donde estas personas puedan disfrutar de su sexualidad, que muchas veces entran parejitas de ancianos, ¿no? Matrimonio, y no se contempla estos espacios. Es que la obviamos, la quitamos.
Cuando dicen que es como tu casa, en ese cómo no hay anécdotas. Hay cosas fundamentales que tienen que ver con la dignidad humana. Y por eso ese modelo de atención, cada vez más gente tiene clara que no es parte de la solución, sino que es parte del problema. En concreto, en relación con la diversidad funcional, la Convención de los Derechos de las Personas con Diversidad Funcional establece claramente en la observación número 5 que las instituciones, las residencias, tienen que ir clausurándose y crear una alternativa de asistencia personal para poder hacer vida comunitaria, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que dice la ONU, pero parece que, bueno, que de momento no se lo toman muy en serio los políticos.
Del dicho al hecho.
Lo iba a decir yo también. Hay un trecho.
Sí. Bueno, Antonio, y llegado el momento en que una persona decide recibir los servicios de un asistente sexual, ¿de qué manera se procede? Me imagino que habrá una entrevista previa, ¿no? O se llegará a algún tipo de acuerdo, se establecerán unos límites. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se lleva a cabo?
Bueno, cada uno lo hace como quiere, ¿no? Al menos en nuestro proyecto asistenciasexual.org, que tiene dos intenciones. Una, la vía pedagógica, ¿no? Explicar lo mejor posible qué es esta figura, cuál es la propuesta del Movimiento de Vida Independiente de lo que debería ser la asistencia sexual. Entonces hay mucho material, artículos, vídeos, etcétera, para intentar informar sobre esta figura. Y luego tiene una intención de facilitar que se puedan dar experiencias reales, concretas, ¿no? Entonces lo que hace la web es abrir un espacio donde se pueden anunciar gratuitamente las personas que quieren trabajar como asistentes sexuales, con un correo suyo de contacto, de manera que quien navega por la web también gratuitamente, pues puede ponerse directamente en contacto con esta persona. Entonces, cómo lo hagan o cómo no, pues cada cual como prefiera. Nosotros las sugerencias que hacemos en la web es, pues, bueno, la prudencia habitual y normal de cuando te mueves por internet, ¿no? De que no sabes con quién estás hablando. Entonces, lo prudente, lo que nosotros sugerimos, es que primero pues se hable por teléfono, por Skype, en fin, que se haga una cita así en un lugar público. Bueno, esto es lo prudente. Luego cada cual pues ya hace como quiere que, pues,
¿sí? Ya. Antonio, una pregunta. ¿De qué debe tener en cuenta un asistente sexual de cara a una nueva sesión con una persona?
No te entendí la pregunta, pero no.
¿Qué debe tener en cuenta un asistente sexual de cara a una nueva sesión con una persona?
Bueno, no sé. Lo mismo con un asistente personal, cada día que viene a trabajar, pues no sé.
Amigo.
Son dos personas que se ponen de acuerdo en qué hay que hacer y cómo, y no sé, nada más.
Que, por ejemplo, que allí no son cosas, claro, completamente distintas. El problema de la prostitución, digamos que la prostitución existe porque la exigen, ¿vale? A lo mejor hay gente que se dedica a eso, viven de ello, y ellas son las que eligen a esa persona. En este caso,
es un acuerdo.
Un acuerdo entre uno y otro.
Donde se marcan unos límites, sí. Se establecen unos límites, se establece...
No, siempre hay un acuerdo. A ver, yo, en cualquier trabajo, bueno, no es que yo sea un experto, pero vaya, yo diría que en cualquier trabajo sexual, el encuentro es, estamos hablando de prostitución, ¿eh? No de trata, no de esclavitud.
No,
¿eh?
No.
Si se trata de prostitución, es un encuentro libre entre dos personas que se ponen de acuerdo, efectivamente, en cualquier trabajo sexual y también en la asistencia sexual. que es un trabajo sexual con su propio marco, diferente de los otros marcos, es diferente de la prostitución, es diferente del split, es diferente de la pornografía, pero es un trabajo sexual, evidentemente, porque hay un intercambio de placer sexual a cambio de dinero. Entonces, es un trabajo sexual con su propio marco. Y evidentemente, como que es un trabajo, como todo trabajo asalariado, pues se basa en la libertad. Siempre es una libertad. A ver, vivimos en un sistema en el que si no trabajas, pues te mueres de hambre. Entonces, dentro de esa libertad que nos permite el sistema en el que vivimos, pues que sea una libertad equiparable a poder estar trabajando de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esa libertad las dos partes se ponen de acuerdo y proceden pues como mejor les vaya.
Bueno, y también estamos aquí enfocando no en lo sexual, en la sexualidad, pero también habrá muchas personas que demanden lo que son caricias, abrazos, no, ternura, el tacto, no todo en deseo sexual, sino más de buscar esas emociones, no, ese afecto, también es, también son necesidades, ¿no?
Seguro que sí, pero la asistente sexual no es una varita mágica para solucionarlo todo. Entonces, igual que el asistente personal no va a ser mi amigo, no es su función, sino darme el apoyo para que yo tenga mi propia vida y pueda compartirla con amigos, pues el asistente sexual no es tu amante, ni es tu pareja, ni es tu amiga, ni es nada. Es un apoyo para que tú accedas a tu propio cuerpo. Si necesitas cariño y cosas y tal, como todo el mundo, pues eso tendrás que buscarlo en otras personas, no pagándole a alguien, ¿no? O en todo caso, si le pagas a alguien, desde luego, no a un asistente sexual, porque no es su trabajo dar cariño, ni besos, ni caricias, ni nada de esto.
Que también hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque algunas personas a lo mejor en contratar reiteradamente estos servicios pueden llegarse a creer que tienen, llegar a generar esos vínculos emocionales hacia el asistente sexual.
Yo creo que eso puede ocurrir sobre todo cuando el discurso no es claro. Cuando se dice de la asistencia sexual, pues que es eso, que es un encuentro, un encuentro casi místico, ¿no? No sé, si somos claros, ya está, ¿no? Igual que la asistencia personal. Claro, a ver si os vais a creer que sois amigos. Bueno, a ver, pues en cualquier trabajo con personas siempre hay que tener muy claro cuál es el marco. Si las dos partes tienen muy claro cuál es el marco, cuáles son las líneas, a partir de ahí ya cada uno lo gestiona lo mejor posible y ya está, ¿no? No hay por qué... Yo creo que el problema es cuando no hay claridad, ya sea por una parte o por la otra, en de qué estamos hablando, qué se puede hacer, qué no, qué se puede esperar de la otra parte y qué no. Yo creo que si somos claros, bueno, pues como cualquier trabajo con personas, pues a gestionarlo de la mejor manera posible.
Pues sí. Pues si te parece, Antonio, continuamos ahora un poquito con una canción y luego seguimos. Aurora, ¿qué canción nos traías esta semana?
Ni idea, estoy muy
despistada. ¿Cómo que ni idea?
Pues preséntanosla, que la tienen por aquí. Aquí.
Aurora está muy atenta a lo que Antonio está diciendo.
Bueno, es que, mira, a mí es que yo soy una persona que a mí me gusta decir las cosas claras. ¿Dónde queda aquí los sentimientos y el amor?
Es que esto te lo tienes que ver, Aurora, pero es que esto lo tienes que ver como un trabajo,
no como un trabajo.
Es una figura que desempeña un trabajo.
La persona que está ahí tiene sentimientos. Mira, hay personas, hay mujeres inválidas y se han enamorado y han tenido sus niños.
Sí.
Hay personas que están ciegas y se han enamorado y han tenido sus niños. Y hay personas que tienen viven así y también se enamoran.
Sí.
Y hay personas que se enamoran de ellos porque el alma... El alma, nos enamoramos del alma, de los sentimientos de las personas.
Sí, pero tú ten en cuenta.
Esto, yo al escuchar esto hablar, lo veo tan.
Pero
tan
Aurora, tú ten en cuenta que esto es, es la figura de un asistente sexual que viene a cubrirte unas necesidades sexuales que tú no puedes cubrir por ti misma.
Pero,
¿me entiendes? Sí, que no estamos hablando de sentimientos, de amor.
No, pero mira, si tú en el corazón nadie manda y puede haber una relación con esta persona y enamorarte de la persona que viene a darte, etcétera.
Sí, puede pasar, si es recíproco puede pasar, pero partimos de la base de que es una relación laboral.
Bueno, sí, pero la hora, yo que soy una persona con una sensibilidad muy sensible, y yo le doy mucho valor a los sentimientos. Uh-huh. Y estas personas son tienen el derecho también a que lo amen, uh-huh, a que los quieren, a que lo abracen. Claro. No solamente, eso es como el hombre que no tiene pareja, o la mujer que no tiene pareja y va a un servicio de esto. También tiene derecho a enamorarse de otra forma, ¿no? Pues ellos también, ¿por qué no van a enamorarse a alguien de una persona
sí,
como
por
él?
Supuesto que tienen el derecho de enamorarse.
Y darle abrazo,
claro,
y darle
por
querer,
supuesto. ¿No? Lo que pasa es que aquí estamos hablando de una relación laboral.
Bueno, sí, yo comprendo el programa de qué va y de qué va la historia, ¿no? Pero yo hago hincapié que los sentimientos están ahí, y las personas no somos humanas, sentimos, llevamos ahí sangre y corazón.
A ver, Aurora, en el corazón nadie manda, eso está claro. Pero presenta la canción, porque si no, no nos va a dar tiempo a terminar todas las preguntas.
Mira, es que con tiene la cosa ya no sé ni por dónde está la canción. Bueno, es un grupo rociero de Rubí, y yo dedico esta canción a todas las personas que nos estáis oyendo. Y nada, que pongáis más empeño en estas cosas y lo veáis del punto de vista de los sentimientos, que a estas personas también se la abraza, también se enamora una de ellos, también los quiere. Venga, para todos ustedes.
Ya sé que siga viviendo. Siempre yo te amaré. Por eso te canto. Más de mí,
más de mí, más de mí,
y dejar toda mi alma,
toda mi alma,
que solo llena de sufrir. Eres aire que respiro,
que respiro.
Eres sueño y dormir,
y en mi dormir.
Mi niña, tú eres todo,
eres todo,
y lo eres todo para mí. Por eso te canto,
te digo a la cara,
es que me tiene loco,
que estoy enamorada,
que te quiero mucho,
y es inexplicable,
decir con palabras,
y una puerta grande.
Por eso te canto, digo a la cara, que me tienes loco, que estás enamorada, que te quiero mucho, y es inexplicable, decir con palabras, hay un amor tan grande, son mis sentimientos, los que canto aquí.
Bueno, y después de esta canción tan flamenca y de la intervención de Aurora, de los sentimientos y del amor, que ella es muy romántica.
Valoro mucho los sentimientos, sí. Y para mí todas las personas la veo igual. Y esta persona tiene el derecho a que la ame, que la quiera.
Por
y
supuesto.
Que le dé muchos besitos, igual que todo el mundo. Porque no hay personas que van a un servicio de esto y le da igual, pero hay otras personas que se guían por el corazón y esas personas no van a contratar estos servicios.
Por eso hay que tener las cosas claras y saber qué tipo de servicios son y qué es lo que te ofrecen y qué
depende
necesidades
de,
tienes.
De la personalidad de cada persona, de la forma de ser de cada persona y de la forma de sentir la vida de cada persona.
Entonces, Antonio, ¿te tenemos por ahí? Sí, ¿no?
Sí, estoy aquí.
¿Podríamos decir que la asistencia sexual es como un derecho que debería garantizar el Estado? Porque ya en otros países europeos, como son Alemania, Suiza, Bélgica, se ha dado como un pasito más y este servicio está totalmente ya legalizado y considerado como un derecho de salud integral. Y aquí yo en España, como siempre, ¿no? Pues nos quedamos por detrás.
Yo creo que la asistencia sexual, entendida como un apoyo para acceder sexualmente a tu cuerpo, no al cuerpo de otras personas, yo creo que eso sí constituye un derecho, porque... Uh-huh. Tú tienes derecho a que tu cuerpo sea tuyo, ¿no? A que a que tú puedas conocer tu cuerpo y puedas vivirlo también en la dimensión del placer, ¿no? No estoy tan seguro de que la mejor vía para incorporarlo como derecho sea la salud, ¿no? Más que nada porque la visión que hay sobre las personas con disfunción funcional siempre ha estado muy teñida de esa mirada medicalizadora de la vida, ¿no? Que nos considera, pues eso, ¿no? Enfermos, defectuosos y que no acepta la diferencia, ¿no? Entonces, yo creo que igual que la asistencia personal no se reconoce como derecho desde la salud, sino desde lo social, creo que la asistencia sexual debería ir por el mismo camino, ¿no? Que se reconociese como un apoyo social, como es la asistencia personal, para hacer posible una forma de autonomía que es minoritaria, ¿no? Y las referencias europeas, en realidad, hasta donde yo conozco, porque tampoco soy un experto en eso, pero hasta donde yo conozco, creo que no son buenos ejemplos. Creo que lo que se hace en Alemania, en Suiza, en Países Bajos, es prostitución especial para gente especial. Porque en ese tipo de servicios se puede pactar cualquier tipo de práctica sexual entre la persona trabajadora y la persona con discapacidad funcional. Entonces, pues, eso es prostitución. Y si se dedica, si se ofrece solo a un grupo especial, pues prostitución especial, igual que tenemos la escuela especial o el transporte especial, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es un mal camino, porque ya hemos aprendido que los guetos no nos van bien, que mejor que el transporte sea accesible para todo el mundo, porque además así va a ser más confortable y más seguro para todos. Ya sabemos que nos conviene más que la escuela sea inclusiva para todos los alumnas y alumnos y no que haya escuelas especiales, porque al final esa escuela va a tener más herramientas pedagógicas para todo el alumnado. En fin, que lo inclusivo funciona mejor que lo especial, lo segregado, ¿no? Entonces yo creo que quien esté interesado en servicios de prostitución para personas con discapacidad funcional, pues debería trabajar para que los servicios de prostitución que ya existen, o los que existieran, pues sean inclusivos simplemente, pero no hacerlos especiales solamente para personas con discapacidad funcional.
Pues a mí se me ocurre preguntarte que si el Estado lo reconociera como un derecho financiaría y ofrecería prestaciones convirtiéndolo en un servicio accesible a todas las personas, no solo a los que tienen cierta capacidad económica, porque entre cuánto puede oscilar el coste de estas sesiones.
En la página web, mirando así por encima, no he hecho números, pero
ya.
Puedes ver desde 50 a 100 o alguno más también, ¿no? El precio lo pone libremente cada persona asistente, lo que considera.
Según también el tiempo que esté, ¿no?
Sí, claro. Dentro del acuerdo que haga con la persona, pues pondrán un precio, y efectivamente, pues, barato no es. Y bueno, es una parte importante del reconocimiento público. En primer lugar, porque ese reconocimiento, pues, ayuda a quitar todas esas capas de vergüenza y de estigma, ¿no? De dificultad para que alguien que trabaja de asistente sexual pueda explicarlo abiertamente,
claro,
como quien trabaja de asistente personal, y que las personas con discapacidad funcional puedan decir abiertamente que utilizan asistencia sexual, igual que decimos que utilizamos asistencia personal. Normalizar todo eso, o normalizar, qué palabra tan horrible, incluir todo eso en lo cotidiano, pues eso pasa porque hay un reconocimiento público de esa figura, y además, pues ese reconocimiento también permite que haya una financiación pública y que las personas que no tienen recursos para acceder ahora mismo, pues los tuviesen.
Esa es una de las preguntas que le surgía a uno de mis compañeros esta mañana cuando comentábamos así el programa y eso, que decía, ¿cómo explicas tú que trabajas de asistente sexual? ¿Sabes? Pero claro. Volvemos a lo mismo, los estigmas que seguimos teniendo, ¿no?
Claro, es un problema muy importante, ¿no? Yo creo que parte es, bueno, no explicar bien en qué consiste la asistencia sexual, ¿no? Por eso hay que intentar ser precisos y poner bien los límites, no por una cuestión moral, sino por una cuestión práctica. Cuanto más clara sea la definición de la figura, pues yo creo que va a ser más fácil entenderla y situar toda la cuestión en la sociedad.
Claro, el problema es que el sexo, pues, sigue siendo en muchos aspectos un tema tabú, Y claro, en el caso de personas con diversidad funcional, es un tema que, por ejemplo, por parte de las familias o los tutores o las instituciones, como que se obvia, ¿no? Lo decíamos antes, y no se le da el lugar que requiere cuando se debería de considerar como una parte de la actividad básica de la vida diaria, como una necesidad que hay que cubrir, igual que lo que es beber, comer. Y considerando, sí, claro, considerándolo así desde este punto de vista, conseguiríamos verlo como un derecho el poder recibir estos apoyos en asistencia sexual de manera normalizada. Es que está...
Claro, una necesidad, y no solo una necesidad, sino que es una oportunidad. Y es una persona que hace una vida sexual libre y plena, tiene muchas más posibilidades de establecer vínculos de todo tipo, profesionales, amistosos, sexuales, de todo tipo, y la sociedad funciona a base de esos vínculos, ¿no? Entonces, yo creo que esta mirada también, que piensa la sexualidad solo como problema, ¿no? Y eso se nota, por ejemplo, en lo que a veces llaman lo que a veces llaman educación sexual, que básicamente consiste en explicar el aparato reproductivo y las enfermedades de transmisión sexual y el riesgo de embarazo, etcétera. Bueno, pues esta visión problemática de la sexualidad en esta otra dimensión, pues del placer, de lo lúdico, de la conexión, de la comunicación, del consentimiento, que es algo pues de lo que no se habla, no está. Entonces, por eso también no es tanto que lo sexual sea un tabú, porque si pones la tele empiezas a ver, sí, cuerpos semidesnudos, sobre todo de mujeres, por todos sitios, ¿no? Si vas por la calle, los carteles publicitarios también, ¿no? Pero es esa visión sesgada de la sexualidad, ¿no? Como la sexualidad que nos enseña el porno y que se liga al consumismo, o bien la sexualidad reproductiva, ¿no? Pero una sexualidad simplemente lúdica y de cuerpos reales, ¿no? Que no te van a vender un yogur, pues esto no se muestra porque no responde a esos intereses. Entonces, claro, la asistencia sexual responde a una sexualidad que no es reproductiva, ¿no? Porque estamos hablando del autoplacer y además no son unos cuerpos que ayuden a vender yogures con bífidos, ¿no? Entonces, bueno, es algo que está más silenciado, pero no es tanto por el tabú en sí, sino porque la particularidad, las características de lo que estamos hablando, pues no encaja con las dinámicas principales de esta sociedad.
Y a mí me llama la curiosidad que si hay mucha gente que solicita todavía, o por vergüenza o desconocimiento, sigue siendo un tema tabú que cuesta normalizar. ¿Tienes datos?
Imagino,
sí, sí.
Imagino que el desconocimiento es la principal dificultad, ¿no? Que si algo no lo conoces, o sea, no lo has visto, no lo has escuchado, pues es muy difícil imaginar que existe, ¿no? O inventártelo, ¿no? Entonces, pues simplemente mucha gente aprende a renunciar a su cuerpo, ¿no? Y esto realmente es muy problemático a nivel de salud mental, el vivenciar el cuerpo como un problema, como un trozo de carne que no tiene nada que ver con lo sensible, pues es muy problemático. Pero mucha gente aprende a ello porque, bueno, pues... No tiene manera de...
Porque no tiene otros recursos, claro. Bueno, se les facilitan otros recursos.
O a veces lo que ocurre es que se recurre a otro tipo de servicios que no son exactamente eso, y eso también genera dificultades, ¿no? Porque, como decía, cada trabajo sexual tiene su propio marco. Entonces, el marco del striptease es uno, el del masaje erótico es otro, el de la prostitución es otro, y el de la asistencia sexual pues es muy particular. Cuando la gente, ante el desconocimiento de esta figura, acude a otro tipo de trabajo sexual, pues suele encontrar dificultad y no acaba de funcionarle bien por diferentes razones, ¿no? Entonces, bueno, es importante dar el espacio a cada servicio y que se explique bien y quede claro en qué consiste.
Y dar a conocer más esta figura del asistente sexual, porque yo ya te digo que yo la desconocía y la veo súper importante y necesaria, y que debería de estar ser más visible
allá. Yo por eso agradezco mucho vuestra invitación, porque uh-huh. es lo que necesitamos, ¿no? Ya decía antes que la representación cultural y en los medios de comunicación uh-huh. De la diversidad funcional es muy escasa uh-huh. y muy estereotipada, y además totalmente asexualizada, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, necesitamos poner esto en la cultura, en el arte, en los medios de comunicación, porque si no, no existe.
Yo invito a toda la gente que nos está escuchando que se den un paseo por la página web, por asistenciasexual.org, porque como tú decías antes, tienen muchísima información, un montón de contenido, de vídeos en testimonios en primera persona. Va a dejar muy claro todo lo que es un asistente sexual, en qué consiste. O sea, puede, para las personas que les surjan dudas ahora mismo que nos estén escuchando, ahí se le disipan todas las dudas, porque la página está genial, tanto en contenidos, en información, en explicación, está súper bien.
No, yo lo veo bien y yo tenía información sobre esto, yo sé lo que es. Pero yo hablaba del punto de vista de los sentimientos. Tenéis vuestro derecho a esto y lo veo bien. Todo el mundo debe de disfrutar de su sexualidad libremente. Pero que a veces hay personas que se guía más por los sentimientos que por el deseo sexual. Uh-huh. Y es lo que yo me refería, lo que es que yo soy muy espontánea y largo las cosas sin pensar. Pero quiero aclarar esto, me parece muy bien que disfrutéis de estos servicios, pero que también dentro del marco de ustedes hay personas que va más por los sentimientos. Y estas personas que son tan sensibles y son más sentimentales, si llega a hacer estos servicios, pues lo mismo quiere, exige más, ¿no? Y puede llegar a enamorarse de la persona que le presta estos servicios. Y puede luego sufrir mucho esta persona. Que hay que ver.
Te puedes enamorar del panadero, ¿no? ¿Es así?
¿Qué?
Pero que te puedes enamorar del panadero también.
Claro, también, pero, claro. Y del fontanero. Si es guapo, claro, ¿por qué no?
Sí, sí. Yo he visto varias pelis con
lo que yo me refería pero a los sentimientos. Que yo veo muy bien que tengáis este servicio y que lo deis a conocer. Pero nada más. Y felicitarte y que vaya bien.
Sí, yo no lo veo como algo contrapuesto, ¿eh? Todo el mundo tiene estas dos dimensiones y todo el mundo tiene que poder vivirlas. Lo que pasa es que no todo se puede abordar con los mismos apoyos o con los mismos servicios, ¿no? El intercambio de sentimientos, a mi entender, no es algo por lo que puedas pagar, o alguien siente algo por ti o no lo siente, no lo puedes pagar, ¿no?
Eso no.
Bueno, son cosas diferentes. La asistencia sexual no aspira a solucionarlo todo, solo a una cosa pequeña pero importante, que es hacerte posible que accedas a tu cuerpo. Luego, a partir de ahí, lo que tú quieras establecer con otras personas a nivel emocional, pues perfecto, ¿no? Pero solo aspira a eso, a esta parte pequeñita que te permite vivir tu cuerpo desde el punto de vista del deseo y del placer. Eso no quiere decir que, bueno, los sentimientos van por otro lado, yo creo que...
Claro, que no también los sentimientos
que
son importantes.
Que yo apoyo lo que estáis haciendo, que es lo que... yo de lo que hablaba era eso, de la parte de los sentimientos, porque todo tenemos un corazoncito dentro y en el corazón nadie manda.
Claro, pero el poder disfrutar también de ese placer de tu cuerpo.
Bueno, también bueno disfrutar
también
del cuerpo.
Todo el mundo tiene esa necesidad de disfrutar de ese placer. Sisa, te querías preguntarle.
Bueno, una preguntita. Y si alguien quiere disponer de un asistente sexual, ¿a dónde se tiene que dirigir?
Bueno, no hay un servicio público, entonces por eso creamos la página, asistenciasexual.org, pues para que quien esté interesado pueda buscar allí asistente en tu zona. La página tiene organizados los asistentes por zonas geográficas.
Está bien.
Pues aquí en las islas estamos un poquito como siempre. En las Palmas de Gran Canaria sí sé yo que hay.
No he mirado, la verdad es que no he mirado la página, sí. Cómo está por Canarias, pero
sí, pero aquí ya en Fuerteventura, bueno, Islas Menores.
La web está abierta, que se apunte quien quiera.
Eso sí, alguien quiere de aquí de Fuerteventura, si alguien quiere ser asistente sexual, pues ahí se puede apuntar y sería un servicio más que tendríamos en la isla.
Bueno, si hace falta y se puede poner, ¿por qué no?
Pues sí.
Claro, mientras que todo sea mejorar la calidad de vida de las personas, todo bienvenido. Pues Antonio, agradecerte que hayas estado esta mañana aquí con nosotros en Lo Bello Que Es Vivir. Y que tienes este espacio abierto cada vez que quieras contarnos algo.
Pues muchas gracias por la invitación y siempre que queráis, pues aquí estoy.
Y antes de irte te vamos a despedir con una canción. Esta canción va dedicada a Deyanira, que hoy cumple año, a mi hijo Adrián, que cumple año el domingo.
Estamos de celebración.
Para todos los oyentes y para ti también, Antonio. Gracias por colaborar con nosotros.
Un saludo, Antonio. Muchas gracias.
Bueno, hasta la próxima.
Pues nos vamos despidiendo con esta canción Vivir mi vida, y disfruten del sexo, de la sexualidad, del placer, del autoplacer, de los sentimientos, de las emociones, del corazón, de enamorarse, y que de todo lo, tiene cabida.
Y de los que cumplen año también. Que
también.
Felicidades, aquí todo el mundo contento.
Nuestra de Yanira.
Y Adrián.
Y Adrián.
También.
Sí.
Pues nada. Pues para poneros en contacto con nosotros, con Asomasamen, pueden hacerlo en los teléfonos 928-53-2515 o en el 637-89-2440. Por correo electrónico asomasamen@yahoo.es o en las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram. Uh-huh.
Bueno, también como vamos acabando el programa, voy a de carretilla, rápido, a decir los números de lotería, que ya quedan muy poquitos. A ver, la librería Tagoror, Perfumería Carmín, Ecotienda Natural, Víveres Majei, para la Solería Gir, Víveres Mateo, Tiendita de las 90, Peluquería Román, Peluquería Rizo Ruiz, Víveres Majei, Favelo y En los Pozos. Y en Gran Trajar, Peluquería Doris. Así que desen prisa porque ya
quedan poquitos.
Y que la gente está colaborando este año muy bien. Bastante. Están comprando muchos números de lotería. Y que el número es súper bonito, el 59.387. Así que quedan pocos días y va a tocar. Anímense.
Nos despedimos hasta la semana que viene. Vendrán los niños de los chicos.
Los chicos de Osi Tiempo Libre.
Para la otra próxima.
Pues nada, les agradecemos. Ay, perdón.
Ponerlo de acuerdo.
Que ser feliz no cuesta nada.
Un besito, vale, para todos. Adiós.
Pues a ser felices. Hasta la semana que viene. Sí,
Estás escuchando en Radio Sintonía Lo Bello que es Vivir, espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asoma Samen.